ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno dos! ¡Ah!
Campo del Gas.
La 1 y 7, las 2 y 7 en Canarias. Hoy tenemos edición especial del Campo del Gas. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, director.
Buenas noches.
Sí, no, sí, con usted ya he hablado antes.
Sí, de Benzema y estas cosas. Buenas noches.
Sigue siendo siempre buenas noches. Claro. Hoy, ¿qué pasa en este estudio? Gente ilustre.
Gente ilustre del mundo del box.
Sí, señor, y del periodismo. Está nuestro querido Jero García. Hola, Jero.
Buenas noches.
Nuestro hermano mayor.
Un placer, como
siempre. ¿Cuándo vuelves a la tele con hermano mayor?
Bueno, ahora estamos descansando, que he tenido mellizos, Joseba, ya lo sabes.
Ya lo sé. Bueno, los mellizos ya, poco a poco...
Ahora están en 9 meses, ahora están gateando los dos.
Agárralos.
Ah, pero ¿has aprendido a poner el chupete ya? ¿Que le parece que le está poniendo el bucal?
Bueno, no, pero a uno lo coge bien y el otro es como que no quiere pelear sin bucal.
Sí, eso le molesta.
Sí, no, este va a tope.
Y para completar el elenco, David Fistao. Hola, David.
Yo me he colado.
Tú a estas horas por aquí, sin tableta, además.
Yo no debería estar aquí, me he colado.
¿Y dónde está la tablet?
La tableta descansando, como no debería estar yo.
Sí, ¿y qué haces a estas horas por aquí?
No, es que estábamos cenando Jero y yo y no he querido dejarlo solo, por si no sabía venir a COPE.
Como no ha venido nunca, ¿no?
Y luego ya todo ha sido meterme vosotros aquí.
Bueno, pues ya que estás, como estás en casa, pues mira, te sientas, te pones las zapatillas, los patucos y ya está.
Es que Jero no lo dice, pero yo soy su mejor prospecto.
Escucha, lo sé. No, pero yo no te lo digo para que no te vengas arriba. ¿De acuerdo? Porque todo lo que sube luego baja. Yo voy poquito a poco.
No, pero la gente de la escuela está fina, ¿eh? Está bien gestado, sí, le veo sí. Que está que corta. Cada día le veo
¿Y qué
más...
es lo que llevas tú ahí detrás de la camiseta que pone de Jero?
Bueno, pues es la frase de Jero, la sí. Que le ha hecho. El boxeo es...
El boxeo es vida, vive duro.
No, pero luego que pone
Jero Rules.
Rules. La ley de Jero, de Rules. Sí, Rules Britannia.
Que el viernes estáis todos, toda la gente guapa del Campo del Gas está en Torrelodones, ¿no? Jaime,
sí, señor,
me quedo yo solo aquí.
Te quedas solo, lamentablemente.
Como siempre.
Te quedas solo, tiene que haber un director, alguien tiene que haber que...
No, el director realmente es el que manda y el que va a estos saraos.
Es verdad, sí.
Luego hay un presentador pringao que se queda en el estudio mientras nosotros van allí, ¿no?
Pues sí, no quería decirlo tan claramente, pero sí.
Sí, es
básicamente
así,
es eso.
Vamos, sí. Para que nos vamos a engañar. Además vais todos. Bueno, pero por supuesto, claro. Pues tenéis con Ardi y con el
látigo. Hay un campeonato de España.
El látigo estuvo aquí la semana pasada.
Exacto, con Ardi
y el látigo, buena pelea, ¿eh?
Muy buena pelea, muy interesante. Las que decimos siempre que las queremos ver porque hay argumentos por parte de los dos. Siempre el campeón que además pelea en casa parte como favorito, pero el guipuzcoano viene con malas intenciones.
Sí, señor. ¿Cómo lo ves, Jero?
Bueno, yo lo veo una pelea muy, muy igualada, con estilos contrapuestos completamente. Creo que hay uno que tiene que ya por edad y por ganas, que es la juventud que tiene Látigo, que va a ir para adelante, y Ardi, pues con su boxeo heterodoxo, que nunca sabemos, como los grandes toreros, no sabemos si nos va a dar buena tarde o mala tarde.
Está bien definido eso, ¿eh?
Sí,
está bien definido.
Sí,
porque la gente cercana a Ardi dice, es que este chico es muy ortodoxo entrenando, pero en cuanto se sube al ring a un combate... La ortodoxia se va a hacer puñetas y a partir de ahí ya no sabes lo que te va a salir.
Claro, tú, mira, yo cada vez que llamo a Ardi, mientras se está preparando, ¿sabes cómo me llama? Pesadilla.
Pesadilla.
Sí, sí, pero sí. Yo siempre digo, claro, llámame pesadilla porque la verdadera pesadilla eres tú cuando estás encima de un ring.
Sí, sí.
Claro.
Sí,
de verdad.
No haces nada de lo que te decimos que hagas, ¿no?
Exactamente. O sea, es la desobediencia indebida.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, pero también es... eso lo lleva... Su carisma, ¿no?
Claro. ¿Qué más vais a ver el viernes en Torrelodones?
Bueno, vamos a ver un campeonato de Madrid de Carlos Pesadilla López contra el flaco Romero en el peso semipesado. Combate muy igualado. Uno ya con una experiencia y habiendo paseado por ya no solo rines de España, sino también en el extranjero. Última pelea en Inglaterra con un buen papel. Y Carlos, pues bueno, se supone que es una promesa ascendente. Vamos a ver Miriam en su camino hacia el europeo. Y luego, bueno, por dos prospectos como pueden ser David Arteaga y Robertito Hernández del Origen.
Oye, Miriam,
y entre los
bien,
prospectos ¿no?
¿No
está el Gistao? Ah, pensaba, como no estamos, de prospecto, está, pensaba yo que iba a debutar.
Ahí. Va a debutar en el Metropolitano en breve. Pero...
Y luego ya Las Vegas directamente.
Y más ahora que Canelo está flojeando. Parece.
Eso.
No me quiero adelantar. No me quiero
ahora,
adelantar.
Ahora vamos a hablar de... ¿A qué hora empieza esto? Pero...
Esto a las 8 empezamos con combates amateur y el buen Sarao, pues como siempre, a la hora de las casi...
Tú sabes que para esta hora hay que terminar.
Ya lo sabes. Porque tú. Hay que o sea, hablar vamos con... a ver. Todo esto... gira alrededor que de que el campeón que esté en directo. En el campo.
Ay, ay, ay. Oye, los que van a tener que esperar van a ser los... Vamos a tener que esperar todos los aficionados de Kerman.
Sí, porque...
Porque vaya susto nos hemos llevado esta semana. Sí, me mandaste la foto del WhatsApp y casi me caigo para atrás. Cuando vi un corte en la ceja izquierda, pero además un corte...
Párpado.
En el párpado, mejor
que
dicho.
Tiene más peligro todavía. Pero afortunadamente, mira, ha estado Jero ayer, ¿no?
Sí, ayer estuve con él.
Y está ya bastante bien. Y luego el tiempo que tiene un poco para que eso...
Se pasa al 28 restalle. De abril.
O sea, del 24 de marzo al 28 de abril, el Campeonato de Europa con Bradley Skidd. En fin, la gente que había sacado las entradas se las respetan. Hay más de 7.000 y pico ya entradas vendidas. En fin, esperan un reventón. Y luego la verdad que la pelea, se puede decir que es un Campeonato de Europa, con lo que eso ya... conlleva, pero prácticamente es una eliminatoria oficiosa para un título del mundo, ¿eh? Porque está rankeado, es el campeón inglés, los ingleses no salen así como así de las islas, es un tipo alto, una pelea muy complicada para Kerman, pero bueno, yo creo que llevan una preparación, Jero nos puede un poco ampliar, pero van muy muy bien. Yo creo que hasta le ha venido hasta bien, fíjate, este
Yo este a Kerman le vi muy fino, muy preparado, o sea, le fui a ver antes de que saliera su sesión de carrera y le vi, y aparte yo sabes que soy muy honrado y, siempre, y no me callo y le dije, digo, mira, las cosas pasan es porque tienen que pasar, yo creo que ese cambio de rival casi a 3 semanas de la pelea y demás y tal, no iba a venir bien, nos viene bien que ahora haya 5 semanas más para preparar bien, porque este rival no es lo mismo, para mí no es lo mismo que un francés, es un boxeador que es muy resiliente en el ring, que sabe amoldarse a las determinadas circunstancias y hay que prepararlo y prepararlo bien, y yo sé que MGZ está buscando sparring y está buscando situaciones lo más parecidas que se pueda encontrar dentro de las 16 cuerdas.
Oye, hay un problema que tiene Kerman que se le abre muy fácil la cara. Bueno, muy fácil, relativamente. ¿Eso tiene solución? ¿Hay alguna forma de trabajar eso, que se te endurezca la cara o no?
No, eso quien es y lo malo que según va pasando el tiempo es cicatriz sobre cicatriz, que en vez de endurecer se reblandece. Pero bueno, tampoco te creas tú. Vamos a ver, los boxeadores tienen más posibilidades de cortarse si es... un tío que va enfrente, y Kerman es un tío que se pega.
Claro.
Por eso, o sea, no es que sea débil a nivel de epidermis, sino porque
que
es un tío
mucho,
que
¿no?
está donde sirvan los palos.
Vale. La noticia de la semana, director, casi nos quedamos sin revancha. Parece que no, ¿eh?
Bueno, hemos pasado al sábado, 28, ¿no? De abril.
Sí.
Hemos dejado un sábado, que era el 24 de marzo. Yo estoy de acuerdo con Jero, es bueno esa pausa para él, porque ya habíamos hablado aquí, lo había dicho Jaime, que era un rival... complicado.
Sí. ¿No?
En 2 semanas me enfrento a él. No, es un tipo, el campeón inglés, y entonces, como dice Jero, joder, hay que estudiar bien esa pelea y plantearla muy delicadamente.
Pero no puede hacer sparring,
para,
¿no?
Para que no sea una pesadilla.
Ahora mismo.
Se va a tirar, yo creo, por lo menos 3 semanas.
Sí,
para que puedes hacerlo físico, ¿no? Y,
sí. Claro, puede hacer físico.
Sí, pero le va a faltar esa parte de la preparación,
virtual,
¿no?
La manopla,
parte del sparring.
Puedes trabajar en la manopla, puedes tal. Y sobre todo que, bueno, luego también hay cascos donde cuando a las 3 semanas eso ha endurecido, hay un casco que son cascos integrales con la barra donde no te llega. Se puede tapar bien la herida y se puede trabajar sin que haya ningún tipo de roce en salida.
Pues esperemos que no lo tenga. Pero decía, director, que casi nos quedamos parados porque nos quedamos sin la revancha de Golovkin y Canelo, casi. Después de que la promotora de Canelo haya anunciado ese positivo por clenbuterol, parece que la Comisión Atlética de Nevada no le va a sancionar porque es algo que se suele producir bastante, ¿no? Entre los boxeadores mexicanos, por la ingesta de carne, se suele decir. Pero no sé si es serio el asunto o no es serio el asunto.
Son pesadillas continuas.
El tema es que, afortunadamente para Canelo, y son noticias de última hora, los últimos controles afortunadamente han sido negativos. Entonces, bueno, pues esto va un poco a su favor, ¿no? Pero pues ya te queda siempre esa duda. La verdad que el cambio físico del Canelito es tremendo, ¿eh? Está como un toro y, bueno, creo que va a la pelea, ¿eh? Va a la pelea. Al final, Golovkin.
Pero aquí tiene... hacemos un poco de...
¿La vista gorda?
A mí, Jaime, no me cabe duda de que empezando por Golovkin, nadie quiere que esta pelea no salga.
Eso es.
Y si hay quien mira para otro lado, lo va a hacer hasta Golovkin.
Claro. Porque es un dineral.
Es un negocio centenario. ¿Quién va a perder esa bolsa? ¿Quién va a perder ese dinero? Tampoco hay tantos boxeadores, además, o tantos emparejamientos que te dan una pelea como esta.
Por eso han hecho la pelea.
Pues echarlo a perder por un filete.
Claro.
Sí.
Pero escúchame,
si fuera un filete.
Que se va a perder la pelea, pero ¿por qué? No entiendo por qué.
Claro,
¿por
qué? No sé, eso. No, ¿qué le ha pasado?
No sé de qué estáis hablando.
Clenbuterol, ¿qué es eso?
Clenbuterol.
¿Qué es eso?
Pues aquí, claro, aquí ya hubo una época en la que se habló mucho del clenbuterol, porque se engordaba mucho.
¿Te acuerdas? El ternero de Ávila.
También fue una carne que...
Sí, en Irún.
Esa era de Irún.
Supuestamente.
Y será una excusa si pierde también, Janelo, fue el filete. El filete estaba envenenado. Ese filete que la ha dejado hecho polvo. No, hombre, como dice David, esa pelea no la quiere perder nadie.
Nicolokin, empezó
no,
con
Nicolokin.
El dinero lo van a ganar todos.
Pero hay un positivo, ¿eh?
Sí, pero bueno claro, es un poco raro también. Ya
ahora lo último es esto, lo que estamos diciendo, ¿no? Que lo último es que han salido los dos últimos negativos. También dicen los expertos en la materia que a medida que pasa el tiempo creo que te sale negativo. O sea,
claro, que el cuerpo lo va eliminando también, ¿no?
Eso es, pero yo qué sé.
Yo, fíjate, creo que Canelo es un tipo honesto.
Sí, lo que pasa es que a veces
pero que yo creo que Canelo es un tipo que no se va a prestar. Y si ha pasado eso, será como él dice, porque el filete estaba en unas condiciones que atravesar. Pero yo creo, no sé, Canelo ahí le ves.
Yo no tengo por qué dudar de él, director, pero hay tantos deportistas que parecen honestos y que luego.
Y hay tanto medicamento.
Y luego, claro, está esa famosa delgada línea roja que te separa la nutrición especializada, no sé qué, que está la medicina que avanza, que ahora todo el mundo, ¿no? Los nutricionistas, no sé qué, y hay una. De eso, porque luego en la propia AMA, la Asociación Mundial Antidopaje, unos meses dice que una cosa está bien, luego esto dice que no, en fin. Pero bueno, esperemos que no entorpezca, y lo como decía un poco David, o sea, la pelea quieren todos, se la ha salido también Mauricio Suleiman, el del Consejo Mundial, echándole un cablecillo, claro, y tal, es que es mucha tela. Y ahora que estoy viendo un poco en la tele, permitirme que son imágenes que salen en estos momentos, eso el del estadio de Wembley.
Este es el Joshua...
El Joshua Klitschko, ¿no? Sí.
Antes hemos visto el de Ontai contra Luis Ortiz. Madre del amor hermoso. Para la ortodoxia boxística me imagino que será un espanto de
Pero
de
las
combate.
Cosas como son,
pero madre del amor hermoso.
David, José Luis, ha llegado un tipo como de Ontai Wilder...
¡Qué cosa!
...que ha pasado el combate, la prueba del algodón...
Pero tiene una maza en la mano.
Y tiene una maza, o sea, si decía Ardi que es heterodoxo y tal, aquí mi primo de Ontai Wilder...
Pero
el bombardero de bronce.
Aquí me gustaría saber la opinión de Jero, porque sí, Wilder es muy espectacular y tiene mucha pegada, pero yo lo veo un tío muy raro boxeando, que se descuida, que es excéntrico, que pierde el equilibrio, que se echa para adelante.
Y se desmadeja.
¿Sabes lo que pasa? Que a veces pega como Ruiz Mateos, claro, pega unos capones a veces.
Sí, correcto.
Pega unos capones a veces que dice, ahora como te agarre,
muy desordenado, muy deslavazado.
Lo que ocurre que en determinadas divisiones que la pegada prima y prima mucho. Para mí, sinceramente, de 10 peleas que haga Wilder con Joshua, va a ganar Joshua 9. Para mí, porque pegan exactamente igual, pero Joshua es muchísimo más boxeador. Y los dos han demostrado que de arriba no van demasiado bien.
Exacto, que se caen. Eso es bonito.
Yo creo que Joshua es el mejor boxeador ahora mismo de todos los pesos pesados. No porque sea el campeón, sino porque lo ha demostrado. Ha sido campeón olímpico y lo demuestra cada vez que pelea, que tiene unas mimbres de gran boxeador.
Wilder tiene 40 combates, 40 victorias, 39 knockouts. Son datos,
es que son datos espeluznantes.
Espeluznantes, pero es que el muchachillo este, Anthony Joshua, tiene 20-0 y 20 KOs.
¿A usted le gusta, director, el Wilder este? Lo ha estado viendo
con
mucha atención.
Con mucha atención, porque el Rodríguez era bueno, ¿eh?
Ortiz. Es mucho más ortodoxo, es boxeador.
Y la ha tirado.
Estaba un poco pasado de peso, Ortiz.
Bueno, es más veterano también.
38 tiene.
Pero siempre ha sido así. Hay algunos boxeadores que tienen esa fisonomía.
38 virtuales.
Parecía Jack Johnson. Jero, parecía Jack Johnson.
Sí. En ese rollo.
La última vez.
Bueno, se habla de una
posibilidad. Pero es bueno. Y la victoria es muy buena. Y la victoria es muy buena la que ha tenido de Ontai. Es que. Aguantado también, podía haberse caído, ¿eh?
Ha pasado una gran prueba, ¿eh? De los críticos estaban esperando mucho este combate. También, eso que dicen muchas veces, a ver cómo pasa el momento ese tan delicado.
Que te tiran por primera vez.
Efectivamente, cuando te ponen una mano y te creen que está moviendo el ring y no se mueve el ring, es que tú estás frito, ¿entiendes? ¿Quién está moviendo? No.
Mira qué bonito.
Estoy viendo esto y estoy impresionado. Para los que vamos al boxeo en España, ver Wembley así.
Deduzco que a Parker no le dais ninguna posibilidad con Joshua, ¿no?
Yo no creo que tiene el samoano, está invicto también, tiene, es un buen boxeador, cuidado, es un boxeador que es campeón mundial, pero es que yo creo que Anthony Joshua en estos momentos pues es el número uno. Y aquí está lo que mira, es lo que vale esos fuegos artificiales que se están viendo ahora. Sí, aquí hacíamos aquí la velada. Sí, sí.
Tiene menos posibilidades que Custer en Little Big Hollow.
Oye, y mientras Tyson Fury entrenando ahí en su gimnasio.
A su rollo. Bueno, siempre ha sido así, ¿no? Al final Tyson Fury ha sido...
Ahora, es verdad. La envidia. Es impresionante.
La puesta en escena es tremenda.
Hay 100.000 personas.
Que es Wembley, es como si llenas el Bernabéu. Y montas esto en el Bernabéu.
Y ahora pelea con Parker en Cardiff, que son 70.000, porque no había... Wembley estaba ocupado. Pero dijo el Eddie Herr, ¿no? Es el de este, dijo que el primer día vendieron 50.000. El primer día. Y luego ya el siguiente. Y tenía peticiones para llenar el antiguo Maracaná. O sea, de 200.000. Increíble lo que genera este Anthony Joshua, ¿no?
¿Cuándo se puede producir la pelea por la unificación?
Bueno, primero, no hay que... Porque Parker no está de acuerdo con todo esto.
Bueno, como ya lo dais por seguro, yo ya también lo doy.
Entiendo, ¿no? Pero Joseph Parker ha dicho, llama a estos del partidazo de COPE.
Ganar de fastidio.
Que tengo que venir, que tengo que ir yo también,
que tengo que ir yo también. Que cuenten conmigo, ¿no? Pero el supuesto, pues antes de fin de año, yo calculo.
Es impresionante, es como las peleas estas de Joel Luis y de estos que se tiene ese ambiente,
pero,
¿verdad?
Pero sin móviles, ¿no? Porque antes eran con los mecheros, ahora ya van con todos los móviles.
Pero mira qué maravilla,
Fíjate. Bueno, hay fotos de esas.
¿Cuánto daríamos por estar ahí en el fondo norte?
Yo daba medio brazo,
Fíjate. Oye, pero desde arriba no se tiene que ver muy allá, ¿no?
No, pero hay unas pantallas que te acercan un poco, pero ahora se ve... Justo.
Yo creo que...
Es un peleón,
Yo sí, fue muy peleón. El Joshua contra Chris.
Hombre, este fue el...
Yo os voy a decir una cosa. El viernes en Torrelodones vais a ver mucho mejor el combate que en Wembley. Está muy bonito Wembley y toda la puesta en escena y las 80.000
lamentables
que
hay,
pero vosotros lo vais a ver allí.
Vamos a ver,
escuchando el ruido.
El casino es una maravilla. El casino de Torrelodones...
Gran Madrid y Torrelodones es el Wembley de Madrid.
No, es Las Vegas, es el casino.
Muy bien.
Es Las Vegas.
La sala Mandalay.
El MGM.
O el gigante dorado de Las Vegas.
Porque además yo no he oído, pues no he tenido deporte ahí. Pero se oirá, me imagino, ¿no?
Se
oye lo que pasa en el ring.
Hombre, claro que se oye.
Claro, y eso es lo más bonito que hay.
Claro, más bonito.
Verlo, oírlo.
Hombre, vamos a ver. Verlo por la televisión está muy bien. El que no pueda, pues oye, ámalo, sale a través de AS también, ¿no?
Va a ser retransmitido a través de AS.
O sea, que el que no pueda, pero el que pueda, es que merece la pena acercarse, porque la sala es preciosa, el ambiente es extraordinario, es muy bonito, está muy bien, la verdad. O sea, que
¿y
pueda...
le damos de cenar?
Encima,
por el mismo precio.
A ver qué filete pone.
Oye, y antes de terminar, ya que estamos metidos en los pesos pesados, se han cumplido 33 años del debut de Mike Tyson. ¿Qué os deja la figura de Tyson?
Yo creo que cuando empezó era una cosa...
Empezó contra un tal Héctor Mercedes.
Como sí, pocas veces ha habido un boxeador en el peso pesado, que es que era impresionante. Salían aterrorizados, ya cuando llevaba 8 o 10 peleas salían como cohibidos, todos, ¿eh? Era una cosa tremenda y nadie hubiéramos pensado ya aquella pelea que pierde, ¿te acuerdas?
Buster
Douglas, porque iba a ser un boxeador de mucho recorrido, pero bueno, aún así yo creo que queda en la historia. Es uno de los grandes.
No, es verdad que se ha cumplido el aniversario de su debut, pero para mí la pelea en la que verdaderamente aparece es la de Trevor Berbick, cuando sale campeón del mundo por primera vez.
Con 20 años,
con ese crochet izquierda con el que tira Trevor Berbick. Y luego, a ver, evidentemente Tyson es Tyson, y es la pegada, y es muchas otras cosas, pero hay una época de los pesos pesados que a mí me gusta más. A mí me gusta más la época de Frazier, de Foreman... Tyson trae el gueto, trae la pegada directa, trae el odio, trae muchas cosas que son muy hermosas de ver en un ring, pero hay una caballerosidad, hay una forma de entender el boxeo, incluso en los pesos pesados, que por la cual a mí me gusta más la época de Frazier, por ejemplo. Es opinión,
fíjate,
¿eh?
Sí.
Fíjate que Foreman está en su época luego otra vez,
Bueno, Foreman ganó en el 95 otra vez.
Es la otra época dorada, porque llegan aquí Tyson, Foreman, también le pilla Foreman, Holyfield. Riggy Bowe, cuidado, ¿eh?
Si fuera más, sale campeón del mundo con 46. Lo cual me llena a mí de esperanzas.
¿Otro?
Pero a ti que te deja la figura.
Lo de
Tyson.
Hay pocas veces en la historia de un deporte que ocurren. Y es como cuando hay un eclipse, ¿no? Cuando se alinean dos astros. Y Tyson se alineó con Cus D'Amato. Y no nos olvidemos que Tyson no hubiera sido Tyson si no hubiera tenido a uno de los mayores generales en una esquina que fue Cus D'Amato, ¿no?
Si que no lo vio campeón del mundo, ¿eh? No llegó a verlo campeón del mundo.
No llegó a verlo campeón del mundo, pero realmente sabemos que fue el único entrenador que ha tenido tres campeones del mundo del
pues sí, Floyd Patterson.
La Cus D'Amato es Dios en la tierra como entrenador. Y si no hubiera tenido a Cus D'Amato, Tyson pues hubiera acabado, pues como eso, bailando hip hop en una esquina y...
No, Jero, lo que decía el propio Tyson cuando le preguntaron en una entrevista qué habría sido de no ser boxeador, y dijo condenado a muerte. Claro.
Así lo dijo.
Y otro mérito de él es que levanta el boxeo a nivel mundial. Porque en España, en todas partes, suplementos culturales, páginas de todas las revistas, en todo el planeta. Tyson. Empezó a hablarse de Tyson.
Ahora que está registrado, por ejemplo, en aquella época que no sé, en el país no ponía nada, Eduardo Aro Teglen, en paz descanse y tal, hizo una columna tremenda que se titulaba La mirada de Tyson. Porque una noche estaba ahí y tal, viendo a vosotros ahí en Canal Plus, cuando estabais haciendo...
Cuando se fumaba en la tele, ¿eh? ¿Verdad, director? Cuando se fumaba en la tele.
Dijo, este tío, la mirada, y eso es que, claro, una mirada que te taladraba, porque Tyson como decía, no, es que yo quiero acabar con el contrario, hundirle la nariz en el cráneo, y le decía el periodista, bueno, en fin, eso es figurado, y no es figurado. O sea, ¿qué es lo que quiero hacerle? O sea, le odio. O sea, joder, claro, pero eso al final es esa forma de ser, el público, claro, y veníamos de una época flojita.
Desde que se va Clay, claro. Mohamed Ali, hay una época de transición.
Bueno, está Larry Holmes después, ¿no?
Sí, pero ya no es lo mismo.
Era un buen campeón, pero nada.
Sí, no era tan carismático.
Pero no es este, no es Tyson.
Lo que dice Jero Cus D'Amato es que Cus D'Amato se lo llevó a vivir a su casa, Tyson.
Claro.
Para sacarlo de Brownsville. Claro, claro. Y Tyson echaba de menos a su pandilla y se escapaba para meterse otra vez en Brownsville. Para...
Sí, claro.
Y el otro tiraba y lo sentaba a su mesa para que comiera con sus hijos, con su mujer. O sea, lo adoptó prácticamente.
Tyson fue detenido en 52 ocasiones y otras que no le pillaron.
Claro. Bueno, eso lo cuenta
la que le pillaron.
El espectáculo que hizo en Broadway, él lo cuenta, Tyson, todas estas cosas.
Qué buen espectáculo. Claro.
El libro, el libro es fantástico, ¿eh? La autobiografía de Tyson es fantástica.
Oye, Jaime, para terminar, que tenemos a Petrov, que Petrov es como una hormiguita. De repente aparece por ahí y dice, pero,
Petrov. Lo hemos dicho aquí muchas veces, el boxeador no puede ser a tiempo parcial. Y Petrov es un boxeador que está siempre más o menos en línea y de repente se ha quedado la posibilidad de hacer, se cayó un rival, Jigit, con Baranchi, que está invicto dentro de la categoría superligero, y entonces lo han llamado a última hora, pero está bien. Y esta noche, en la madrugada de esta noche, además fíjate, se llama Deadwood en Mountain, o sea, parece una película, es de Brockway,
sí, Mountain, sí,
en Dakota, ahí se va, a pelear con Baranchi, que es un invicto, pero el premio puede ser la disputa del campeonato mundial. O sea, que le mandamos toda la fuerza a nuestro zar, el zar más castizo.
Sí, señor, de Vallecas.
Vallecano, Petrov. Y que mañana también, una cosa que he hablado mucho con José Luis y tal, en el centro de Madrid, en el antiguo Hotel Convención, hoy Hotel Novotel, hay una velada de boxeo en Madrid, al lado del Retiro, porque hablaba mucho con José Luis, que tenía Jonathan Maravilla Alonso con Rubén Rodríguez.
Para antes había... nostálgicos, donde estaba el campo del Madrid, antes de irse al...
Para muy nostálgicos.
Pero que antes había cuantos... Que había esos recintos en cines, ¿no? Decías tú que había, decía José Luis, que había en 20 sitios.
Yo tengo un problema.
Cines,
esta pelea
yo quiero ir a esa velada, pero me tengo que quedarme con los niños. Si alguna alma caritativa que me está escuchando quiere venir a hacer de babysitter...
O otra con los míos, que yo me tengo que quedar con los mellizos.
Oye, ponemos una guardería para...
Es,
que
es buena boxeo, velada y es un combate de los que merece la pena
está
ver.
Está bien, claro, sí, sí.
En la sala
de dos de los mejores superligeros que hay en este país se van a enfrentar, ¿eh? Yo creo que
esto es mañana,
la pena,
¿no?
Acercarse.
Mañana. Y además digo,
¿tú conociste la sala metropolitana? Ahí vi yo a Nino Jiménez.
No, él no la conocí.
Ahí abajo, del cine metropolitano, sí. Los bajos, ahí habíamos.
Metropolitano es lo nuestro ahora.
Ahora no es nuestro.
No, nuestro está un poquito más abajo de donde estaba el cine.
La noche triste del abajo. Metropolitano. Bueno,
ese metropolitano está en lo que era la grada.
Hombre, claro. La gradona. Digamos, la gradona. Ahí hay veladas también, ahí se celebran veladas.
Sí, es una
pequeñita. Podríamos estar así hasta las 6 de la mañana.
Ahí entrenan los pesos pesados muy prometedores.
Yo déjame que le pida una cosa especial a Jero, y es que a ver qué alimentación le das a David, a ver si no lo van a pillar y no...
La alimentación es la que no come.
No, dale verdura, solo, porque...
Nada que limitelo. No, mal alimentado no está, director. No,
sí,
no te
sí, pero no sé, a ver si nos vamos a jugar el debut.
David Gistao, Jero García, Jaime Huarte, director, gracias a todos, un placer. Hasta pronto.